De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, les mando un saludo muy cordial a los compañeros de Onda Cero, pero estamos en Onda Madrid, evidentemente. Esa es la verdad. Bueno, estos pequeños lapsus que uno tiene. Estaremos a partir de las 10 de la noche con Eva Urue, Ixa Blasco y Marta Gómez, en tiempo de la tertulia política, y después, antes, mejor dicho, en tiempo de economía, en la economía bien enfocada, con Íñigo de Barrón y Javier Jorrín. Las dos tertulias aquí, en la sintonía de Onda Madrid. El Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles 9 nuevos contagios de COVID y muertes. La incidencia baja ligeramente y se sitúa en estos momentos en 230 casos por 100.000 habitantes. Pero si me permiten, prefiero quedarme con la esperanza del presidente Pedro Sánchez, no sé si ilusa o ilusionante, de que en verano estaremos vacunados el 70% de la población. Una afirmación que ha vuelto a repetir hoy en su visita a un centro de investigación de Janssen ubicado en la capital de Castilla-La Mancha, en Toledo. Y no es el único dato que ha calificado de esperanzador.
Un dato muy esperanzador que hemos visto a lo largo de estos últimos días. Y es que 2 de cada 3 españoles de más de 60 años ya tienen administrada al menos una dosis de la vacuna. Y esto es fundamental, porque el 95% de la letalidad, por desgracia, se ha concentrado en aquellos compatriotas que tenían más de 60 años.
Bueno, pues es una esperanza que pasa por seguir vacunando. Vacunar. Esa es la consigna de la ministra de Sanidad, del presidente del Gobierno y de tantos y tantos dirigentes políticos empeñados en el asunto. Saben ustedes que para vacunar hacen falta las vacunas y poco a poco van llegando, es verdad. En Madrid se han alcanzado los 2 millones de vacunados, pero insisten en el Gobierno regional. Necesitan urgentemente más dosis. También desde el Ayuntamiento, con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, lanzando la petición y dejando otro recado a la izquierda, jugando con el todos, todas y todes. Pero hoy, que impera el optimismo y la esperanza, nos quedamos con esta otra referencia a Pablo Iglesias, que se aleja de la tensión y crispación de estos días.
Estabas conmigo que tengo un pelazo. Para 46 años recién cumplidos, si quisiera podría hacerme hasta un moño, fíjese. Me limito a decir que si quisiera, no que lo vaya a hacer. No.
El alcalde Almeida, bueno, que por lo menos el sentido del humor no falte tampoco en días tan ásperos como los que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid, a propósito de la campaña. Hasta el moño están muchos de tanto enfrentamiento y tanta amenaza en forma de misiva y cartuchos de bala. Hoy le ha tocado a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, y se suceden las condenas unánimes. ¡Unánimes! La verdad es que el efecto simpatía, el efecto llamada, se está cumpliendo a rajatabla. Se hacen públicas estas cosas y al final, pues gente que no está demasiado bien de su equilibrio mental o emocional, o está, pero simplemente quiere hacer daño, pues hace estas cosas, ¿no? Qué pena que hayan tenido que llegar unas cuantas cartas con amenazas de muerte para tornar verdadero lo que, cuando lo decía Sánchez esta mañana, sonaba casi a chiste viendo la crispación y el enfrentamiento de estos días.
Si tenemos que extraer una lección de toda esta calamidad que representa el COVID-19, es que unidos somos mucho más fuertes, unidos las empresas, las administraciones públicas, Europa es mucho más fuerte. Son lecciones que auguran una etapa brillante.
En fin, aquello de consejos tengo, vendo, que para mí no tengo. En todo caso, la invocación de la unidad, si la escuchamos a los líderes de la derecha, del centro, de la izquierda, de la extrema derecha, de la extrema izquierda, como ustedes quieran denominar los espacios políticos en este momento, pero la unidad luego no se nota, luego no se ve, o no se ve por lo menos en la forma en que escuchamos hablar a los dirigentes políticos. Unidad, solo así unidos podremos con esto y con lo que venga, que tomen nota los que la predican. O tomemos nota todos. Pero el optimismo, y volvemos a los sanitarios, ha durado poco en algunos sectores de la población, los que han recibido la vacuna de Pfizer. La farmacéutica ha confirmado que el fármaco requería de una tercera dosis a los 9 meses de haber recibido la segunda, más un pinchazo anual para garantizar la completa inmunidad frente al coronavirus. De ello han hablado ministra y consejero de Sanidad en el Consejo Interterritorial, pero sobre todo del estado de alarma. El 9 de mayo está a la vuelta de la esquina y las comunidades autónomas andan como pollos sin cabeza sobre qué hacer para protegerse. Ximo Puig es el presidente de la Comunidad Valenciana.
El estado de alarma ha cumplido su tiempo y en este momento debemos empezar a enviar otro tipo de señales. No podemos decir que estábamos como estábamos, porque afortunadamente no estábamos. Mire, la Comunidad Valenciana lleva 6 semanas por debajo del umbral de riesgo. La Comunidad Valenciana es la comunidad española en estos momentos que tiene durante 6 semanas seguidas los mejores datos epidemiológicos.
Bueno, pero el presidente valenciano con esos datos no dice nada. Si va a favorecer, si es que puede legalmente, con las herramientas que tienen las comunidades autónomas, la interrelación de sus provincias, las provincias valencianas, de esa comunidad autónoma con el resto de provincias de limítrofes, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, en fin. Protegerse de, por ejemplo, una cepa india que podría llegar a España, pero de momento no lo ha hecho. Con o sin variantes, India, recuerden, un virus que ha costado la vida a más de 3 millones de personas en todo el mundo, anda suelto. Así que gel, mascarillas, distancias de seguridad, pero sobre todo, ante esta y otras amenazas, volvemos a la palabra milagrosa, unidad.
Y si no hacemos esto, pues no dejaremos de ver cómo alguien se divierte desde distintos lugares para tener su minuto de gloria. Creo que al terror y a la violencia hay que darle oscuridad.
Yo no lo comparto. Creo que hay que defender el Estado de Derecho y que uno que se siente amenazado lo tiene que denunciar.
¿Se imaginan que alguien dijera a una mujer víctima de violencia machista: no lo digas, no vaya a ser que esto genere guerra de sexos o polarización? Eso es lo que dice la ultraderecha.
Cuando uno está representando a todos los españoles, tiene que estar a la altura del cargo que ostenta. Tiene que hablar para todos los españoles.
Desde Más Madrid es que seguimos haciendo lo mismo que llevamos haciendo desde el principio, lo mismo que llevamos haciendo desde hace 2 años. Frente a la crispación y frente al ruido, nosotros hablamos de lo cotidiano, de lo importante.
He mandado una carta a los otros 5 candidatos a presidente de la Comunidad de Madrid para que, por favor, lleguemos a un pacto por la convivencia y por la concordia en esta campaña y después de la campaña.
En este momento son las 8 de la tarde y 7 minutos. Vamos ya con el resto a completar el cuadro de la crónica de la actualidad de esta jornada de miércoles con José Gilgado y Beatriz Marín. Los datos del coronavirus confirman que la cuarta ola se estanca. En Madrid hay más contagios y menos presión en los hospitales.
Una de cal y otra de arena. Hoy hay casi 2.600 contagios, lo que son 100 más que ayer, aunque llevamos 10 días con cifras muy similares. En las unidades de cuidados intensivos se empieza a reducir el número de camas destinadas a enfermos COVID. Son 10 menos que ayer.
Madrid ha superado los 2 millones de vacunas administradas.
Ha sido hoy mismo y el mensaje que mandan desde Sanidad es que podría ir todavía más rápido si hubiera más vacunas. Preocupa lo que va a pasar con la vacuna de AstraZeneca, con la que no hay una decisión tomada todavía. La comunidad insiste en que se complete la pauta de los que ya recibieron la primera dosis.
Se puede administrar y sobre todo que sea con la propia vacuna AstraZeneca, como recoge la ficha técnica aprobada por la Agencia Europea del Medicamento.
Petición que ya tiene respuesta de la ministra de Sanidad. ¿Qué dice?
Que hay que esperar al menos hasta el viernes para tener claro qué se hace con los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Carolina Darias trata de calmar y explica que ya con solo una dosis los vacunados están protegidos, aunque no del todo.
Y lo que le quiero comentar es que hasta recibir la primera dosis de AstraZeneca hay un 76% de eficacia frente al virus.
Noticia de interés para la afición taurina. Madrid podrá celebrar la corrida de toros del 2 de mayo con público.
También podrá verlo público en el Open de Tenis de Madrid siempre que se cumpla con las medidas de seguridad impuestas y las restricciones de aforo. El Consejo Interterritorial de Salud no ha abordado el asunto de los toros hoy, con lo que se entiende que no hay objeciones al primer gran festejo taurino que se va a celebrar en Madrid el Día de la Comunidad.
También conocemos la propuesta para que se lleven a cabo los exámenes de selectividad.
En aulas con ventilación cruzada, en las que se va a abrir ventanas y puertas cada 15 minutos. Los alumnos que se presenten a esta prueba, la EBAU, tienen que mantener distancia entre ellos de 1,5 metros y tendrán que llevar obligatoriamente mascarilla.
Y detenidos 2 pederastas por engañar a menores a través de un videojuego.
Son 2 hombres de 24 y 50 años, localizados en Madrid y Jaén. Engañaban a los niños ofreciéndoles regalos virtuales para el videojuego Fortnite. A cambio, pedían fotos de los niños sin ropa. Algunos padres se enteraron de lo que estaba pasando cuando la Guardia Civil se lo contó.
Se ha dado la circunstancia de que algunos padres han tenido conocimiento de los hechos al mostrarle a la Guardia Civil fotografías de su hijo.
En fin, dos menos fuera de la circulación de este mundo repugnante y asqueroso. Vamos ya con el tema de la economía, porque Íñigo de Barrón y Javier Jorrín serán nuestros contertulios a partir de las 9:30 de la noche. ¿Con qué argumentos económicos, Jesús Clemente? Hola de nuevo.
¿Qué tal, Félix? El plan de recuperación del Gobierno vuelve a ser noticia tras su aprobación en Consejo de Ministros ayer. Hoy se ha presentado en Bruselas, donde espera recibir luz verde para poder disponer de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos. El líder nacional del PP, Pablo Casado, lamenta la opacidad del Ejecutivo a la hora de detallar los planes, habla de barra libre pagada por todos y Pedro Sánchez, sin dar mucho detalle, sí avanza porcentajes.
¿Hacia dónde vamos a volcar los 140.000 millones de euros que se van a destinar a España durante los próximos 6 años para dar ese salto de modernización? El 40% en la transición ecológica, el 30% en transformación digital, el 10% en la formación a los trabajadores que necesiten recualificarse y un 7% a la investigación, al desarrollo y a la ciencia.
Este gobierno pretende decir que hay barra libre para que luego paguen a los que supuestamente inviten. O quiere hacer una fiesta para que luego otro gobierno lave los platos. Y yo digo aquí que el PP no va a lavar sus platos.
Hablaremos también de ERES, como el de CaixaBank, que relaja números. Escucharemos al presidente de la COE hablar de bancos y también del retorno de los viajes del IMSERSO. Todo ello en un día en que la bolsa española alcanza un nuevo máximo y se queda rozando los 8.800 puntos.
Pues son las 8 y 11 minutos. La previsión del tiempo. Estamos en primavera. Llueve, hace sol, nubes. En fin, lo normal en estos tiempos. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué bien lo sabes, Félix. Efectivamente, esta es la dinámica típica de estos días, sobre todo durante el mes de abril. Y hoy es lo que hemos tenido, porque de hecho todavía está cayendo con intensidad en algunas zonas del este, pero los chubascos se han dado de forma dispersa, intermitente a lo largo del día en muchos puntos, incluso de nuevo granizo, por ejemplo, en alguna localidad como Valdeavero. Y en el resto, pues hemos tenido esos cielos variables. El sol, ahora lo vemos, el cielo se va abriendo cada vez más y las temperaturas han vuelto a ser suaves, 18, 19 grados en muchos puntos. De cara a mañana todavía vamos a seguir con esos restos de inestabilidad, con ambiente muy variable, otra vez con esa posibilidad de chubascos intermitentes a lo largo del día. Van a ser más probables en la segunda mitad de la jornada y sobre todo hacia el norte, en el entorno de la sierra. No se descarta algún chaparrón puntual. Y mañana tenemos un ligero descenso de temperaturas, pero seguirán siendo valores suaves. En cualquier caso, mañana, por si acaso, todavía el paraguas cerca.
Gracias, Ainhoa. Ayer dos compañeros de la redacción, Alex, del programa de Nieves Herrero, y Julio César, de los informativos de esta casa, los dos son declarados atléticos, clavaron el resultado. Real Madrid 1, Chelsea 1. ¿Qué facilidad tienen los atléticos para saber lo que va a hacer el Madrid? ¿Volador?
Sí, pero bueno, yo creo que hubiera sido un resultado que también hubiera podido ofrecer un madridista.
¿Sí?
Sí, en una eliminatoria ya de semifinales, Chelsea-Real Madrid, un empate a uno se puede dar tanto aquí como allí. Es decir, que bueno, creo que para mí es una eliminatoria de 180 minutos, lo dijimos al principio y se va a cumplir.
El Madrid tiene que jugar mejor que en la primera parte, eso desde
sí,
luego.
Sí, pero lo que pasa es que el Chelsea es un buen equipo, hizo 30 minutos muy buenos. Lo que pasa es que el Real Madrid tiene recursos y sobre todo tiene jugadores con mucha calidad que pueden hacer variar un partido como lo hizo ayer solo Benzema haciendo una acrobacia, ¿no? Creo que la eliminatoria está abierta, que el Real Madrid tiene las mismas posibilidades de estar en la final que tenía antes de que empezara y que el partido en Londres va a ser un partido bonito, un partido disputado, un partido abierto, ¿no? Creo que ayer la eliminatoria lo fue, hasta que los dos equipos decidieron que al empate vale. Les valía a los dos.
A los dos. Se notó mucho en la segunda parte.
Claro,
¿eh? Se
y si al Madrid le vale el empate es por algo. Eso es lo único que deben tener en la cabeza los aficionados del Real Madrid.
Bueno, pues a las 9, Poblador y el deporte de Madrid y de la comunidad.
Te ha faltado solo una función con el tiempo, con Ainhoa. Te ha faltado que llueve y que haga sol a la vez.
Bueno.
Es un poco el análisis de la actualidad deportiva del Real Madrid.
Gracias, Poblador. Son las 8 y 14 minutos de la noche. Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico. Eric Cerezo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en estos momentos se circula con total normalidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, sin retenciones ni tampoco incidencias, afortunadamente, tanto en las vías principales como secundarias. Eso sí, por precaución, posibilidad de lluvia en Madrid, así que puede que se encuentre en el pavimento deslizante. Por tanto, moderen la velocidad y extremen la precaución al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Confía en cualquiera o solo en el servicio técnico oficial? ¿Paga de más por cada reparación o tiene 15 años de cobertura total en su caldera?
Los inconformistas disfrutamos de la tranquilidad de contar con el servicio técnico oficial de Saunier Duval.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Miércoles 28 de abril, y a esta hora ponemos el enfoque de Onda Madrid en el Consejo Interterritorial. Ya saben, la reunión de la ministra y los consejeros de Sanidad para poner en común, intentarlo al menos, las estrategias para luchar contra el COVID. En el orden del día se ha colado esta semana la cepa india, la vacuna de Pfizer, tras confirmar las farmacéuticas que hará falta una tercera dosis de su vacuna, y después refuerzos anuales y otra vez la caída del estado de alarma el próximo 9 de mayo. En fin, con todos estos argumentos que parecen un puzzle, información de Julio César Cobos. Julio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Félix. Varios consejeros de salud han pedido herramientas esta tarde jurídicas para afrontar desde el 9 de mayo una pandemia sin estado de alarma, pero la ministra Darias se ha limitado a confirmar que el gobierno se olvidará del estado de alarma desde ese día porque habrá 5 millones de vacunados en España.
Que llegado el 9 de mayo no tuviera que ser necesario seguir contando con un estado de alarma, por cuanto que la situación epidemiológica sea otra y sobre todo el escenario que nos da la vacunación, con un porcentaje importante de personas vacunadas y en torno a ya 5 millones con pauta completa.
Semana récord de vacunas, así la ha calificado la ministra Darias a estos 7 días. 4 millones marca una cifra elocuente.
Va a ser la semana récord en llegada de vacunas. Es la primera vez que en una sola semana van a llegar en torno a 4 millones de dosis.
Lo que va a pasar con la segunda dosis de AstraZeneca no lo decidirá hasta el viernes la Comisión de Salud Pública. Sanidad sigue insistiendo que la primera inyección ya supone una eficacia del 70%, pero esta tarde Darias no ha descartado que el segundo pinchazo sea de Pfizer, como ya se está haciendo en Francia, Alemania y otros países europeos.
La decisión que ha adoptado Finlandia, Suecia, Alemania, Francia, que no están pinchando segunda dosis con AstraZeneca, sino que están pinchando segunda dosis con Pfizer.
Con la variante india, por el momento, no se conocen casos concretos en España. Hay sospechas, pero no confirmación. Eso sí, se aplaude la cuarentena aprobada ayer por el Gobierno.
8 y 19, de vacunas también ha hablado Pedro Sánchez durante una visita precisamente a los laboratorios de Janssen, ubicados en Toledo. En un tono optimista, el presidente del Gobierno ha insistido en señalar al verano como momento para alcanzar la inmunidad de rebaño en nuestro país. Informa Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha ensalzado el ritmo de vacunación en España.
El ritmo de vacunación en España es francamente esperanzador. Somos de los primeros países en Europa en cuanto a su dimensión. Si nos comparamos con Alemania, con Italia, con Francia.
Vacunas que ya han llegado a muchos mayores de 60 años.
2 de cada 3 españoles de más de 60 años ya tienen administrada al menos una dosis de la vacuna. Y esto es fundamental, porque el 95% de la letalidad por desgracia, se ha concentrado en aquellos compatriotas que tenían más de 60 años.
El presidente ha insistido en que el 70% de la población estará vacunada antes de que termine el verano y, para hacer frente a la pandemia, ha vuelto a apelar a la unidad.
Y mientras en Madrid casi el 30% de la población que se pretende vacunar ya ha recibido al menos una dosis y las dosis administradas superan los 2 millones. Un ritmo que podría ser mayor, dicen desde el gobierno regional, si recibieran más unidades. Un discurso que ha repetido el alcalde de la capital cuando acompañaba a trabajadores municipales que han recibido el fármaco. Informa Mar García.
El ruego es a Pedro Sánchez, menos anuncios y más dosis.
No necesitamos ni más anuncios ni más cifras de cuántos podemos estar vacunados en agosto. No miremos a agosto, miremos a mañana. No hagamos anuncios de millones y millones de españoles en agosto. Cuanto antes lleguen el número de vacunas suficiente, antes concluiremos con esta pandemia.
Para el alcalde Almeida, con 28.000 dosis puestas a empleados del ayuntamiento, se podría avanzar más en el proceso de vacunación frente al COVID.
Estamos vacunando unas 200 personas al día, a pesar de que tendríamos capacidad para vacunar a más de 3.500 personas al día. Estamos en la misma situación que la Comunidad de Madrid. No tenemos el suficiente número de vacunas.
Madrid Salud ha vacunado a personal de ayuda a domicilio, escuelas infantiles, centros día de mayores y de atención a la infancia, a policías municipales, personal de la empresa funeraria y agentes de movilidad, calle 30 y limpieza. Se está vacunando ahora a empleados de Mercamadrid y Mercados.
Pues seguimos contándoles en Onda Madrid la crónica de la actualidad a las 8 y 21 minutos. Y mientras todo esto ocurre, recuerden, en España se han registrado números importantes e ingentes de fallecidos y de contagiados. Y la incidencia sube hasta, en el caso de Madrid, 2.593 contagios y 16 fallecidos. Y baja la presión en las UCIs, 555 los ingresados. 8 y 27, mayores y servicios sociales son dos materias que año tras año demandan más atención y partidas presupuestarias, más dinero. Y hoy queremos asomarnos a esta parte del programa electoral de los 6 principales contendientes a ostentar el gobierno regional. Como siempre, repaso qué hace Javier Fernández Mar Domingo con la ayuda de Patricia Fernández.
El Partido Socialista tiene un objetivo claro si llega a la Puerta del Sol y así reza su programa, no dejar a nadie atrás. Por eso quieren aprobar un plan de emergencia social en la Comunidad de Madrid, revisar la ley de renta mínima y garantizar un complemento de 150 euros del ingreso mínimo vital para los más vulnerables. Prometen reforzar las ayudas a la dependencia y crear un fondo de emergencia contra la pobreza y la exclusión social, porque dice Ángel Gabilondo que las escenas vistas durante la pandemia no son aceptables.
No es una vergüenza estar en una cola del hambre. Lo que es una vergüenza es vivir en una comunidad que alguien tenga que ir a ponerse en una cola para comer.
Quieren además adoptar medidas para la inclusión de personas discapacitadas al mercado laboral, elaborar un plan de atención para personas con autismo y, en cuanto a las residencias de mayores, se comprometen los socialistas a incrementar el número de plazas e impulsar una ley de atención al mayor que incluya la creación de una bolsa de cuidadores o una ayuda para pensiones más bajas, especialmente destinada a las mujeres.
Los mayores también son una prioridad para el Partido Popular, que promete más plazas en residencias y centros de día, además de un programa de lucha contra la soledad para este colectivo. Los mayores son un pilar de la sociedad madrileña y quiere trabajar Ayuso para ayudarles también con métodos más modernos.
Vamos a desarrollar un servicio avanzado de teleasistencia que nos permita luchar contra la soledad, prevenir accidentes, generar alertas de asistencia y ayudar a las personas a seguir manteniendo su autonomía desde sus domicilios.
Plan digital para mayores y para personas con discapacidad. Se creará una app para ellos con ayuda e información de interés. También se pondrá en marcha el plan Somos Uno, que garantice su acceso gratuito a la oferta cultural, deportiva o de ocio en la región. Quieren los populares, además, reducir el sinhogarismo en un 20% en Madrid y favorecer la inclusión de personas inmigrantes, especialmente las que vengan de países donde no se respetan los derechos humanos.
En Ciudadanos aseguran que, al ser un partido de personas que vienen de la vida privada, es hora de devolver a la sociedad lo que ésta les ha dado. Prometen ampliar la red de alojamientos de personas sin hogar y agilizar los trámites del ingreso mínimo vital, garantizar que no hay discriminación por la orientación sexual de nadie en ningún ámbito. Tienen una máxima los naranjas que les acompaña durante toda esta campaña electoral: bajar impuestos y subir servicios sociales.
Porque hace falta solidaridad con la gente, que nadie se quede atrás, porque la pobreza es muy mala compañera de viaje.
Se comprometen los de Edmundo Val a eliminar los copagos de teleasistencia y a aumentar la dotación para la dependencia. Prometen actualizar la ley de accesibilidad para personas con discapacidad y destinar 150 millones de euros para romper barreras arquitectónicas. Además, quieren atender las necesidades de las personas mayores que vivan solas y garantizar también su derecho a no ser internadas sin su consentimiento.
En Más Madrid quieren una comunidad más feminista y más justa, por eso quieren trabajar hacia una renta básica universal e incondicional. Quieren hacer de los servicios sociales un sistema robusto y sin fisuras a través, por ejemplo, de un plan de protección social y una ley que los blinde en la región. También diagnósticos de la situación en cada municipio para erradicar la pobreza. Y con respecto a las residencias, quieren los de Mónica García cambiar radicalmente el modelo.
Proponemos otro modelo. Es que este es un modelo que también venimos arrastrando desde hace años, que es un modelo low cost, que se lo hemos vendido al peor postor, que hemos visto imágenes infrahumanas de antes de la pandemia.
Para ello, prometen controlar las ratios, dotar de más profesionales y apostar por los centros públicos. Quieren hacer universal la teleasistencia para mayores de 65 años y para las personas con discapacidad. Prometen una ley de accesibilidad y modificar el Consejo Asesor de este colectivo. En cuanto a los inmigrantes, en Más Madrid apuestan por más atención mediante más oficinas, asistencia sanitaria garantizada y derecho a voto en las elecciones autonómicas para los residentes extracomunitarios.
La inmigración precisamente centra uno de los 10 puntos del decálogo con que se presenta Vox a estas elecciones. Quieren expulsar a los ilegales y también a los legales que cometan delitos graves o leves de manera reiterada. Prometen clausurar mezquitas fundamentalistas que promueven, dicen, la violencia contra la mujer o contra los homosexuales, así como los centros de menores extranjeros no acompañados. Colectivo este, el de los MENAs, que ha centrado gran parte del debate durante esta campaña electoral.
Resulta que la desigualdad es que una pensionista tiene 426 euros, mientras que la Comunidad de Madrid pagamos por plaza 4.700 euros al mes.
Quieren además dar prioridad los de monasterio a la población española a la hora de acceder a las ayudas sociales y destinar todos los recursos públicos a luchar contra la emergencia social que vive la comunidad.
En Podemos, por el contrario, quieren garantizar el acceso de los migrantes a todos los servicios sociales sin necesidad de tener o no papeles en regla. Quieren que puedan empadronarse sin domicilio fijo e impulsar una ley de trato y no discriminación. De hecho, en un claro guiño a este colectivo, Iglesias lleva en su lista a Serín Valle del Sindicato de Manteros. Con respecto a las residencias, asegura Iglesias que fue él quien hizo más por estos centros desde el Ministerio y acusa al Gobierno regional de utilizar a los mayores para pelear contra Moncloa.
Que ellos hayan sido capaces de tratar así a nuestros ancianos para intentar que cayera el Gobierno del Estado, creo que es algo gravísimo y que efectivamente va a tener una traducción el día 4.
Por eso se comprometen en su programa a investigar lo sucedido, también a aprobar una ley que garantice ratios, que comience el proceso de desprivatizar los centros y que aporte 2.300 plazas públicas para ello. Quieren dotar de más formación a los trabajadores sociales y recuperar la renta mínima de inserción hasta igualarla con el salario mínimo, estableciendo el primer año una cuantía de 720 euros anuales.
...8 y 34, la campaña sacudida por la crispación y también las cartas de contenido amenazante. Las últimas han llegado a la esfera nacional con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como destinatario, y hay novedades sobre la recibida ayer por la Guardia Civil. ¿Qué decían las misivas, Lupe Ortiz?
Dos balas y un mensaje: zapa a Alimaña, dañina, insulsa, ignorante, que hizo y sigue haciendo tanto daño a España. Ojalá le revienten las meninges por las cejas. Es el contenido de la última carta amenazante, esta para el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Se ha interceptado en correos, lo que va a facilitar la labor de los investigadores para localizar al presunto autor, ya que se podrá identificar al menos el buzón donde se echó. No ocurre así con anteriores misivas que llegaron a destino, las del ministro Marlaska, Iglesias y la directora de la Guardia Civil. Por cierto, que a la sede del Instituto Armado llegó una más ayer, pero al comprobar el contenido, las amenazas eran dirigidas al candidato de Podemos. Las pesquisas se centran en buscar huellas dactilares o restos biológicos. Se trata de una investigación muy compleja que de momento no ha arrojado resultados.
Pues son cartas que no dejan de aparecer, aunque al menos están siendo todas ellas detectadas en correos antes de alcanzar su destinatario. Aunque consiguen su objetivo, en parte, esa es la verdad, remover la tensión política. Últimas reacciones con Raquel Ruiz.
La candidata popular Isabel Díaz Ayuso afronta las amenazas recibidas con serenidad. Lo mejor, dice, es no dar relevancia pública a este tema.
Y si no hacemos esto, pues no dejaremos de ver cómo alguien se divierte desde distintos lugares para tener su minuto de gloria. Creo que al terror y a la violencia hay que darle oscuridad.
En el polo opuesto, la ministra de Industria. Según Reyes Maroto, las personas públicas tienen el deber de dar ejemplo y, por tanto, denunciar.
Yo no lo comparto. Creo que hay que defender el Estado de Derecho y que uno que se siente amenazado lo tiene que denunciar.
Y realizada la denuncia, la candidata de Más Madrid, Mónica García, es partidaria de centrarse en la campaña.
Desde Más Madrid es que seguimos haciendo lo mismo que llevamos haciendo desde el principio, lo mismo que llevamos haciendo desde hace 2 años. Frente a la crispación y frente al ruido, nosotros hablamos de lo cotidiano, de lo importante.
Precisamente para que se hable de los temas que preocupan a los madrileños, el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, propone un pacto dirigido, dice, a todos los demócratas.
He mandado una carta a los otros 5 candidatos a presidente de la Comunidad de Madrid para que, por favor, lleguemos a un pacto por la convivencia y por la concordia en esta campaña y después de la campaña.
En la candidatura de Unidas Podemos, partidarios de denunciar todo acto de violencia. Y desde Vox reprochan las declaraciones de la ministra Maroto por señalar al partido de Abascal como el culpable de este clima de crispación que se está viviendo en la campaña.
Ahora la agenda cultural con Manolo Calderón.
Se inaugura en Casa México Toledo B, una muestra monográfica basada en el artista mexicano Francisco Toledo, que atesora más de 600 piezas entre dibujos, grabados, joyas y otros objetos.
No van a ver al Toledo que se ve en pintura, en escultura de forma convencional. Es un Toledo que eligió su producción artística, pero de diferentes materiales, formas, vamos a ver joyería, vamos a ver de todo.
Más arte en la Cineteca, a las 7:30 de la tarde proyectan Los Canogar, las formas del arte, sobre la obra y vida de Rafael Canogar, un documental dirigido por Pepa G. Ramos.
Pero muy al principio tuve que crearme mi propio caparazón, ¿no?, para no recibir influencias que pudieran desviarme de mi trabajo.
En la Filmoteca, a las 8:15, Niágara, de Henry Hathaway, con Marilyn Monroe. El colectivo Arte Mué organiza mañana en el Teatro EDP Gran Vía un encuentro multidisciplinar que busca visibilizar el papel de la mujer dentro del arte. Con una pasión desmesurada. En Conde Duque, el 29 y el 30, el bailaor Israel Galván y el cantaor Niño de Elche se unen para crear un espectáculo de flamenco contemporáneo titulado Mellizo Doble. Desde el 29 al 2 de mayo se celebra en distintos espacios de la noche en vivo International Jazz Day Madrid, un amplio programa de actividades relacionadas con la música y el baile en torno a este género musical, jam sessions, conferencias y exposiciones. Por ejemplo, mañana hay 6 conciertos, entre ellos el de Lady and the Tramps. Por otra parte, está Malevaje, el grupo de tangos de Antonio Bartrina, con su espectáculo Vino Amargo en el Teatro Muñoz Seca. Que se lo pasen bien.
Pues ya saben ustedes, una vez a la semana, los miércoles, la conciencia de la radio con José Manuel Nieves. A vuelta de publicidad nos va a hablar de un logro importante. Por primera vez reconstruyen la historia completa de un asteroide desde su origen, hace millones de años, hasta su impacto con la Tierra.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
No es una noche cualquiera.
El martes 4 de mayo, solo una radio puede darte toda la información.
Y esa radio es Onda Madrid.
El resultado de las elecciones, minuto a minuto.
Las reacciones de los partidos.
Los posibles pactos.
Los sondeos a pie de urna.
Más de 20 puntos de conexión en directo por toda la comunidad para que no te falte ningún detalle.
El martes, desde las 7 y media de la tarde, la noche electoral se sigue en Onda Madrid con David Junquera y Javier Mardomingo. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Pues son las 8 de la tarde, 42 minutos. La conciencia de la radio, este espacio de divulgación de ciencia, en el que siempre nos llama poderosamente la atención los temas que nos propone y pone encima de la mesa José Manuel Nieves. ¿Qué tal estás, José Manuel? Buenas noches. Buenas tardes ya.
Hola, bien. Félix, ¿qué tal?
Hay tanto sol que me da no sé qué decir.
Perfectamente.
Me da no sé qué decir buenas noches. Y buenas noches sí. Encima en el Levante, en Valencia, por menos todavía, ¿no? Me imagino.
Pues bueno, aquí bueno ha hecho de todo hoy. Ha hecho sol, ha caído una tremenda, luego ha vuelto a hacer sol. O sea, primavera pura.
Ya. Oye, ¿estás viendo las imágenes impactantes de las piras en la India? De cómo la gente es incinerada de mala manera en la calle, en campos.
Sí.
Tremendo, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando?
Ahí, es una embestida tremenda.
Es que está la gente muriendo en las calles y además gente muy joven, ¿eh? Por las imágenes que estamos viendo, es tremenda la situación.
Es de lo peor que hemos visto en toda la pandemia, ¿eh? Mucho peor que cuando decíamos, fíjate en Estados Unidos cómo están, o fíjate en Brasil, o tal. Bueno, no tiene absolutamente nada que ver. Ya. Nada que ver. Además, las cifras son brutales.
Bueno, la desigualdad también nos lleva a eso, ¿no? Que los pobres tienen más dificultades para salir adelante también a la hora de vacunarse
Sí.
Dime.
Lo que pasa es que la India es una gran potencia, ¿sabes?
Claro, es el tema.
O sea, van a Marte.
Ese es el tema, que luego muchas veces las prioridades están establecidas de aquella manera. Bueno, también se gasta mucho dinero en eventos bélicos Corea del Norte, ¿no? Como todos los oyentes saben. Y al final no hay gente que no conoce lo que es una naranja. Y no estoy exagerando, es que literalmente es así. Hay gente que no ha tomado una naranja en su vida en Corea del Norte.
Fíjate, sí, es cierto.
Estas cosas que pasan.
Oye, tengo una noticia que darte.
A ver.
A este respecto.
A ver.
Mañana me vacuno.
¡Hombre! Mañana te vacunas.
Y además, esa pregunta que me sueles hacer, tal, ¿sabes con qué me vacuno?
¿Con Pfizer?
No, con AstraZeneca.
AstraZeneca. Bueno, sin ningún problema, ¿no?
Sin ningún problema, ya te lo dije y mañana me toca.
Ya, bueno, pues yo, si me tocara con AstraZeneca, iría sin ningún problema, vamos, como un corderito.
Qué raro. Yo pensaba que me iba a tocar bastante más tarde, porque conozco gente bastante más mayor que yo que no... Pero en fin.
Tú eres más joven que yo creo, ¿no?
Yo te lo digo claramente, yo tengo 58 años, ¿y tú?
Eres más joven que yo. Pues yo no te lo digo claramente.
No me lo dices, cabrón. Pues a ti no te han avisado todavía.
Yo tengo 61. No.
61, pues.
No.
Pues fíjate.
No. Y he puesto una aplicación que hay de la Comunidad de Madrid que me dicen que entre el 5 de mayo y el 7 de junio.
Pues yo en esa misma aplicación la puse hace una semana, que también la usaba, y me decía que me tocaba en julio.
Bueno, pues aunque estés en Valencia, pregúntale a quien te la ponga que sabe de tu amigo Félix Madero, por si acaso sabe algo. Sí.
En vista de lo cual me llegó el mensaje y mañana tengo que ir a la Zendal.
Qué alegría. Me alegro muchísimo. Qué maravilla. Bueno, a las 8:45 vamos a hablar de un tema, de un logro que yo creo que es muy interesante, muy importante, porque siempre que hay un logro, una investigación, un hallazgo, un descubrimiento, y es por primera vez, claro, si es un hallazgo, es un descubrimiento, es por primera vez, naturalmente. Qué tontería la mía. Bueno, se ha reconstruido la historia completa de un asteroide desde su origen hasta su impacto con la Tierra. ¿Qué es un asteroide exactamente, José Manuel? ¿Qué es?
Pues es una roca espacial que vagabundea por el espacio. Entonces, dentro del Sistema Solar tenemos asteroides localizados en varios lugares concretos, ¿no? Forman como especies de cinturones alrededor del Sol. El primero y más cercano es el cinturón de asteroides, que está entre las órbitas de Marte y Júpiter, es decir, es el que tenemos más cerquita, y es un montón de escombros que forman un anillo de rocas de todos los tamaños, la mayor tiene 1000 kilómetros, y las más pequeñas son como chinitas, que en su día no pudieron juntarse para formar un planeta, y que están ahí, son restos de la formación del Sistema Solar. Luego hay otros dos o tres lugares, tenemos por ejemplo el cinturón de Kuiper, que está mucho más lejos, más allá de Neptuno, y también es una gran escombrera de material sobrante del Sistema Solar. Y luego hay una inmensa y gigantesca nube de escombros, también todavía más allá, que es la nube de Oort. De esas tres partes, de esas tres zonas, vienen todos los asteroides que llegan hasta la Tierra. Especialmente los cometas, por ejemplo, vienen de la nube de Oort, y los asteroides vienen del cinturón de asteroides, que es el primero que te he dicho, ¿no?
A ver, José Manuel, vamos a ver. Entonces, este es un viaje que comienza, dinos cuándo, dónde, fundamentalmente dónde, porque cuándo es hace 22 millones de años, con lo cual hay que, en fin, descansar un poquito con el cerebro y pensar en la inmensidad de 22 millones de años, y que termina en la Tierra un 2 de junio de 2018, ¿no?
Exactamente. Tú fíjate, bueno, te diré que para hacer esta investigación han hecho falta, o sea, se han juntado con más de 60 investigadores, 60 investigadores de universidades y de instituciones de tres continentes para poder poner todas las piezas, o sea, el hito es muy importante, ¿no? Y te voy a contar la historia de este asteroide, que empieza mucho antes de 22 millones de años. De hecho, empieza hace unos 4.000 millones de años. Hace unos 4.000 millones de años, en el cinturón de asteroides, había y sigue habiendo un gran asteroide que mide 540 kilómetros, que se llama Vesta. Hace 4.500 millones de años el Sistema Solar era bastante más violento que ahora, porque todos los objetos estaban como buscando su lugar y eran muy, muy típicas las colisiones entre todo, con los planetas, de ahí vienen todas las cicatrices que tiene Marte, la Luna o la propia Tierra, ¿no? Y también en el cinturón de asteroides se chocaba con todo. Un gran objeto chocó contra Vesta y le hizo un cráter de 400 kilómetros, es decir, casi tan grande como el propio asteroide. De todos los escombros que se levantaron, formaron como una especie de cohorte de rocas más pequeñas salidas de la propia Vesta, que a partir de ese momento acompañan al asteroide en su órbita. Bueno, uno de esos fragmentos hace 22 millones de años chocó contra otro y salió rebotado, cosa que es muy normal en el cinturón de asteroides. Y 22 millones de años después, ese pequeño fragmento llegó hasta la Tierra, un 2 de junio de 2018. Era un meteorito que se estrelló en el desierto de Kalahari, en Botswana. Se le bautizó como 2018 LA. Es pequeño, muy pequeño, es un trozo de 1,5 metros, pesa unos 5.700 kilos... Entró en la atmósfera a unos 60.000 kilómetros por hora, y cuando estaba a 27 kilómetros de altura en la atmósfera, la propia fuerza y la resistencia de la atmósfera hizo que se partiera en varios fragmentos, que quedaron todos esparcidos, ¿no?, por una zona muy amplia. Y llegó a tener un brillo de más de 20.000 veces superior al de la luna llena. Esa es la historia resumida.
Un segundo, ahora bien, José Manuel, ¿cómo puede tener algo que pesa 5.000 kilos y que tiene 1,5 metros de diámetro, puede dar esa luminosidad más que la luna llena? ¿Cómo es posible eso? Si es un objeto...
Hombre, porque, a ver, cualquier cosa que entre en la atmósfera sufre un rozamiento, ¿vale? Y el rozamiento produce un calentamiento. Cuanto más rápido entras, más fuerte es ese calentamiento. A 60.000 kilómetros por hora te vas directamente a luz blanca incandescente. Es decir, un brillo superior incluso al que tiene el Sol cuando lo estamos mirando, ¿vale? Es breve, es instantáneo. apenas dura unos segundos, que es los de entrada, lo que tarda en desde que entra a la atmósfera hasta que finalmente cae al suelo, ¿no? Pero es extraordinariamente extenso e intenso.
Ya. ¿Vale? Vale, perfecto.
Bueno, pues tú fíjate, esa es la historia que ha sido posible contar, y este, ya te digo, este es el primer asteroide que se puede contar la historia completa, y es el segundo que se puede captar con telescopios antes de que llegue a la Tierra, antes de que caiga en la Tierra.
O sea que ya estaba siendo vigilado, digamos, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, los datos de trayectoria que se pudieron recabar durante las observaciones que se hicieron de él cuando todavía estaba en el espacio, tú fíjate lo que es observar en el espacio antes de que entre una roca de un metro y medio, ¿eh? Oscura, que no brilla.
Ya. Oye, José
Manuel, no brilla hasta que entra
cuando
en la atmósfera.
Cuando tú, antes de que entre en la atmósfera, en el espacio, estás viendo la roca, ya la tienes controlada, los científicos que la tienen controlada saben dónde va a impactar, porque claro, me imagino que si impacta en una zona poblada y demás, hay que avisar, ¿no? Supongo.
Mira, no es lo habitual, porque normalmente estos bichos tan pequeños no los vemos venir, te los encuentras cuando ya los tienes encima, o incluso te sorprende cuando ves un bólido incandescente que cruza, en España cruzan varios, este año han cruzado media docena ya, y no se habían visto venir, nadie les había visto llegar, y llegaron, que eso es lo normal. Entonces lo raro es verles, pero si los ves, ya puedes describir, si ves el arco que están haciendo, puedes hacer ingeniería inversa y ver tanto el lugar desde el que vienen como el lugar al que van. Por eso muchas veces tú has oído que, por ejemplo, hay trozos de basura espacial que de repente dicen va a caer a la Tierra y va a caer en una latitud de tal, que es una amplia zona, pero por la posición que tiene y por la trayectoria que lleva se puede ver la franja de la Tierra en la que puede caer un objeto que viene a esas velocidades, ¿no?
Ya, qué barbaridad. Bueno, oye, ¿de qué están hechos estos asteroides? ¿De qué están hechos?
Estos son muy comunes, son condritas carbonáceas. Están hechos de roca muy ligera, como si fuera un carbón de este vegetal que lo puedes aplastar con los dedos y lo deshaces, ¿no? Muy poroso, con muchos huecos. Son de los más comunes y de los más normales, ¿no? Uh-huh. Este asteroide que ha llegado. Por supuesto, los hay de otras cosas, los hay también con un contenido metálico muy fuerte, mucho más pesados, mucho más densos que este, ¿no? Sí. Pero, en fin, pesando 5.700 kilos no está nada mal, ¿eh? Uh-huh. 5.700 kilos, un objeto de un metro y medio, pues no es como para que te den la cabeza, desde luego.
Decías que es un fragmento de Vesta. ¿Los científicos han podido tocar algún fragmento? ¿Han podido analizar qué es lo que trae, qué es lo que tiene?
Una vez se conoce otro asteroide, que es el segundo, que también viene de Vesta, y este tiene una composición exactamente igual. Y fíjate, la precisión con la que han podido calcularlo es tal que no solamente saben que viene de Vesta, sino que saben de dónde, de qué lugar de Vesta procede, que eso ya es rizar el rizo. Y procede precisamente de este cráter, donde estaba enterrado muy profundamente. Saben que en su origen este trocito que nos ha caído a nosotros estaba enterrado a mucha profundidad. Y ese sitio es justo donde se produjo ese impacto hace 4.000 y pico millones de años, que hizo un cráter de 400 kilómetros y de más de 20 kilómetros de profundidad, ¿no? Ahora ese lugar se llama la cuenca de Benenella y es uno de los rasgos más importantes que se pueden ver en Vesta. Bueno, pues esta roca que nos ha caído a nosotros ha pasado la inmensa mayor parte de su existencia, miles de millones de años, los ha pasado en el cinturón de asteroides. Su primera temporada de juventud, podemos decirlo así, en el interior de Vesta, y después, después de este impacto, volando cerca de Vesta y finalmente chocando con uno de las rocas que viajaban a su lado y terminando en la Tierra, donde los astrónomos y los geólogos han podido estudiarlo.
En fin,
me parece una historia fascinante.
Fascinante. Y yo, como, en fin, con tus historias suelo sentir la pequeñez del Homo sapiens, del hombre en general. Claro, una roca que sabemos que, que tiene un viaje o hace un viaje de 22 millones de años que termina ahora cuando tú y yo ya somos hombres en nuestro país en 2018 y que llega, en fin, con 6.000 kilos de peso casi y metro y medio, sí, de diámetro, fíjate, y provoca una luminosidad que parece la luna llena. Es una historia tremenda.
20.000 veces más.
Pues es que es espectacular el dato. La verdad es que
sí, ciertamente.
La verdad es que sí. Oye, sigue siendo Júpiter el escudo de la Tierra en lo que respecta al choque de asteroides y demás.
Bueno, sí, el escudo y también el que nos los lanza. O sea, hace las dos cosas, porque nos protege mucho de los que están más allá de Júpiter, pero su enorme fuerza gravitatoria hacen que se perturbe el equilibrio en el cinturón de asteroides y de vez en cuando nos los lanza para acá.
Ya, bueno. Pues nada, historia maravillosa la que nos trae hoy José Manuel Nieves, esta reconstrucción de la historia completa de un asteroide desde su origen hasta su impacto en la Tierra el 2 de junio sí. de 2018. Oye, por cierto, te supongo conocedor de la noticia de la muerte de Michael Collins, ¿no?
No. Sí. Ah, vale. Gran pérdida,
¿no? Hace muy poco tiempo ha muerto Collins. Cuando hablábamos antes de la edad que tenemos, yo tenía 9 años cuando llegó Collins a la Luna, que no pisó, por cierto, y nos aprendimos los niños aquello de... Era como una especie de letanía. Armstrong, Collins y Aldrin, ¿no? Los tres astronautas de esa misión del Apolo 11. Collins no pisó la Luna y por eso se le llamaba el astronauta olvidado, creo, ¿no?
Claro, fue alguien se tenía que quedar en el Columbia, en el módulo de mando, en órbita de la Luna para recuperar y ayudar a los dos astronautas que sí bajaron cuando volvieron a subir con el Eagle, pues para que volviera a acoplarse y para volvérselos a llevar a la Tierra. Le tocó a Collins.
De los tres astronautas, claro, es que es un impacto para una persona, la experiencia vital, emocional, sentimental, científica de pisar la Tierra o de ir en una misión a la Tierra, aunque Colin no la pisara, pero formaba parte de la misión, probablemente fue al que menos la afectó, sí, ¿no? No lo sé, José Manuel.
Porque sobre todo Aldrin se le ha ido la pinza bastante.
Sí, ¿no?
Se le ha ido tú fíjate, eran jóvenes, ¿no? Estaban eran chavales jóvenes cuando subieron y estuvieron un par de días, ¿vale? Bueno, pues allí tocaron techo. O sea, dime tú, después de haber subido a la Luna, ¿qué más puedes hacer en esta vida? Es decir, se han pasado los últimos 50 años viviendo de esos dos días.
Claro.
Tratados como los únicos humanos que han pisado otro mundo. Solamente fueron 12, claro. Muy pocos, ¿no? Entre los poquísimos, bueno. ¿Qué tal? Y entonces, al final, pues se acaban... Este pobre hombre, por ejemplo, se ha enajenado.
Ya. Bueno, pues...
Yo estuve cenando con él una vez y ni te puedes imaginar las cosas que decía.
Ya. Qué pena. Bueno, qué finales. Curiosamente, pues sí. Michael Collins... Se quedó esperando en el módulo de la nave, en el Columbia, y fue de los pocos estadounidenses que no pudo seguir la hazaña por televisión, curiosamente. Eso que estaba dentro del módulo, pero no la pudo seguir por televisión. Eso lo solía repetir.
Te cuento una anécdota
muy
de
rápidamente,
la 11,
muy rápidamente.
Que nos, ¿sabes qué fue lo primero que hicieron los astronautas del Apolo 11 cuando el Eagle ya aterrizó, cuando ya tenían la portezuela abierta y antes de que Armstrong bajara la escalerilla y pusiera ese pie en el suelo?
Cuéntame.
¿Qué fue lo primero que hicieron?
No sé.
Tirar una bolsa de basura.
¿Ah, sí?
Tiraron una bolsa de basura por la escotilla antes de bajar y ahí está la fotografía, la puedes poner. Uh-huh. En el Eagle, a los pies del Eagle, está la bolsa de basura fotografiada. Es lo primero que llegó del ser humano a otro mundo, fue una bolsa de basura, bueno, con todos los residuos de los 3 días de la misión.
Metáfora de la misión, metáfora de la misión y de lo que somos, pues sí, los seres humanos. José Manuel Nieves, gracias, un día más, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima semana.
Otro muy fuerte para ti.